una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este podcast donde vamos a transmitir para todos ustedes y vamos a hablar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos inicio a una de esas noches de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405. El Facebook también lo tenemos y la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú estás cordialmente invitado a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. ¿Y cómo le vas a hacer? Mándanos un mensaje de voz o de texto al 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto. Nos dices, quiero contar un relato y con muchísimo gusto te regresamos la llamada.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El culto de Dionisio era usado en la antigua Grecia. Tenía una fuerte asociación en los centauros, sátiros y otras entidades de la naturaleza en la mitología griega. También se asociaba con la euforia y el éxtasis, generalmente logrado a través de ceremonias que involucraban grandes cantidades de vino y otras sustancias. Los seguidores del culto adoraban a Dionisio, el dios del vino, el éxtasis religioso y la fertilidad, así como el libertinaje. Dos importantes festivales atenienses se celebraban anualmente en dedicación a Dionisio. Estos eran el Dionisia y el Lenaia. En estos eventos, las procesiones fálicas eran una característica clave y el falo a menudo se fetichizaba con obscenidades y celebraciones. Hoy te vamos a hablar de la liberación de los sentidos y el culto de Dionisio, o también de los misterios dionisíacos.
¡Órale! ¿Quieres escuchar al respecto de este extraño culto de la antigüedad? Bueno, vamos a platicar al respecto y sobre todo comentar todo lo que tiene que ver con estas prácticas que se tenían en aquellos tiempos. Poco a poco vamos a comentarlo con mucho gusto.
Vámonos con nuestra primera llamada. Vámonos a Paola a Querétaro.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Con gusto de saludarte, qué bueno que estás aquí. Y además, ¿quieres contarnos un relato?
Sí, así es, esta es la segunda vez que llamo. Muchas gracias por llamarme, Gina y Nachito.
Gracias, amiga.
Gracias a ti, vamos a escuchar.
Ok, había marcado y les comentaba que yo desde chiquita experimento muchas cosas paranormales. Me preguntaban en la llamada pasada que qué era lo más fuerte que había vivido, y pues eso me dejó pensando varios días. Entonces quería marcarles, perdón, me pongo un poquito nerviosa. Quería marcarles para contarles.
Ah, qué bueno que ya te decidiste.
Sí, esto me pasó cuando yo iba como en primero o segundo de primaria. Yo tengo una gran amiga, saludos a Abril, y Abril y yo nos conocemos desde el kinder, entonces pues tenemos una amistad muy bonita, y en una posada tiene muchos primos, entonces no sé si se acuerdan del video de Obedece a la Morsa.
Ahorita no lo ubico, pero a ver, platícanos.
Ok, es un video que se hizo muy viral. Y en el video se ve una persona que pues tiene una deformidad y es un transvesti, de sus huesos no es nada proporcional, es muy delgado, está en una silla de ruedas y baila. Entonces,
cierto, decían,
sí, fue muy famoso.
Okay.
Pues ese video me obligaron a verlo, porque como pues siempre me pasaban cosas pues raras, yo no consumía cosas de terror ni nada. Entonces,
oye, ¿quién te obligó
yo no
a verlo?
Ver el video. Mi amiga en su posada, okay, mi amiga Abril. Entonces estábamos en su posada y estaban haciendo la broma de agarrar a todos y sujetarlos, abrirles los ojos y ponerles el video. Entonces a mí me la hicieron y vi el video. Y me acuerdo que a partir de esa noche me empecé a sentir observada, me daba mucho miedo estar sola, me daba miedo la oscuridad, me sentía como con una angustia y una tristeza que pues yo sabía que no era mía, pues yo era una niña chiquita, o sea, sí sentía en verdad una angustia y una tristeza muy, muy fea y muy profunda. Entonces, así pasaron yo creo que como medio año en que me sentía así, hasta que una noche desperté en medio de la noche con algo arriba de mí que me estaba lastimando. Entonces físicamente yo lo sentía y eran unos huesos así como cadavéricos, la verdad es muy extraño de describir, y la única referencia que yo tenía es que pues mi mamá se despedía de mí en las noches y me daba la bendición, ¿no? Entonces pues yo la abrazaba y esa cosa, como yo estaba acostada, si yo lo comparaba con el cuerpo de mi mamá cuando estaba sobre mí y se despedía de mí en las noches y me abrazaba, yo la abrazaba, no era para nada un cuerpo como humano, o sea, era un cuerpo cadavérico con huesos entre muy chiquitos y la piel muy pegada a los huesos. Y luego lo que yo sentí, que fue lo que me dio mucho miedo, es que me empezó a jalar el cabello. Entonces yo le empecé a jalar el cabello y se sentían partes entre calvas y partes con mechones de pelos muy delgados. Y ya no recuerdo qué más, porque la verdad para mí fue algo muy traumático. Lo tiré de la cama y no sonó nada. O sea, no sonó como si algo en verdad se cayera. Y a partir de esa noche no volví a sentir eso. No me volví a sentir triste, ni observada, ni nada de respecto a eso, ¿no? Que siempre me sentía como, a partir de ver ese video fue muy evidente que empecé a tenerle mucho miedo a la oscuridad. Y ya después pues ya no tuve tanto miedo a la oscuridad. Ya no sentía como esa tristeza profunda. Entonces, después estuve como investigando ya de grande, y veía que a muchas personas que vieron el video No sé si es el mismo ente, porque también hay una teoría de que es un actor y que salía en películas de cine de arte la persona del video de Vedette a la Morsa y que después murió o algo así. Ajá, sí. Pero muchos decían que sentían eso, o sea, que sentían como imbuidos por una presencia, y a mí me pasó. Entonces, pues quería compartir este relato, porque para mí fue algo que me marcó mucho. Y pues nunca me ha pasado así como literal que me intenten lastimar de noche físicamente.
Uh-huh. Ok, entonces fue tal el impacto de este video que tuviste una consecuencia. Ahora, ¿tú crees que haya sido la sugestión o efectivamente algo tenía ese video que hizo que vivieras lo que nos acabas de comentar?
Yo creo que el video está maldito o algo tiene que hace que las personas se sientan así. Porque después yo lo compartí con personas muy cercanas a mí que vieron también el video y me decían que no llegaron al extremo así como de pelear con algo en la noche, pero que sí se sentían como muy nerviosas después de ver el video, porque la verdad el video sí es muy inquietante. Yo creo que fue el video.
Uh-huh. Y es que fue en una época en que el internet estaba tomando su auge, no como ahora, y entonces esto impactó mucho más. Como tú decías, se hizo viral. Y tú eras una pequeñita que además te obligaron. Eso que ahí es el primer como trauma, digamos, que tú no querías y que te lo invitaron a ver a la fuerza. Entonces esto también te dejó así como marcada. Y sí hay muchos comentarios que ahorita ya están llegando, mira, a través del miedofón, que dicen que este video fue un fragmento extraído de un documental sobre su vida.
De hecho, yo quería preguntar si a alguien más les pasó algo de una presencia o si tuvieron algún encuentro, porque yo lo que creo es que ese video conecta con entidades del bajo astral.
Buena pregunta, Pao. Allá la dejamos aquí para que se reporten. Si vieron este video y les trajo alguna consecuencia, vamos a comentarlo. Nosotros te agradecemos tu participación y te mandamos un saludo hasta Querétaro.
Muchísimas gracias por llamarme. Saludos a todos.
Saludos. Vámonos a una pausa y regresamos. El miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Un sabio dijo: muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Buenas noches, Gina Nacho. Espero se encuentren bien, saludándolos desde Querétaro.
Saludos.
Este es otro relato que quiero contarles que me sucedió en otro servicio, que se encuentra en Naucalpan. No voy a decir el nombre para no afectar a terceros.
Sí, claro.
Pero en esta ocasión yo me quedé con una compañera y la jefa de servicio. Se tuvo que quedar porque el otro compañero no fue y ya tuvo que durar. Bueno, en esa ocasión, de las tres personas que somos, una se tiene que quedar en caseta y las otras dos se van a descansar a una bodega contigua, porque eran dos bodegas de ese servicio.
Sí.
Y pues para eso se fueron ellas dos, la compañera, vamos a ponerle María y Carmen. Me dijo la jefa de servicio: bueno, ahí te quedas, nosotros nos vamos a descansar para temprano. Ya abrí para que empiecen a cargar los transportes. Ok, yo me quedé y como realmente no había nada en ese servicio en la noche, pues también me relajé. Ya a las 5:30 llega la compañera María conmigo en la caseta para empezar a preparar, abrir las cortinas. Okay. Y la jefa de servicio, como ella se tenía que continuar en su turno, pues todavía se quedó un poco más en la bodega. Y ellas se quedaron en una camioneta panel que se guardaba en la parte de atrás de la bodega. Sí. Y dice la jefa de servicio que pues estaba desencamorrando de ya quererse parar, pero estaba acostado del lado, a su lado derecho. Y sintió ella a la compañera Carmen, María, y le dice: María, ya párate que ya van a ser las 6, hay que abrir las cortinas. Ella sintió el bulto atrás de ella y de repente le dicen: María ya no está, pero con una voz, pues no sé cómo la escucharía ella, pero más tardó en pararse cuando ya estaba ahí con nosotros en la caseta, sin zapatos, sin camisola, con la pura playera que traía abajo de la camisola, y blanca, blanca, blanca. Y nosotros la vimos, y ahora, ¿tú qué traes? Dice: no manches, pues yo pensé que todavía estabas, le dice a María, yo pensé que todavía estabas atrás de mí. Te dije: María, ya párate que ya es tarde. Y me contestaron: y pues patas, ¿para qué las quiero? Por eso estoy aquí. No, pues ahí fuimos a ver y no, nadie. Siento que ya dejó abierta la cortina de la bodega, pero nadie, absolutamente nadie estuvo ahí. Pues ese fue mi relato, espero les haya gustado. Gracias. Buenas noches, Gina, Nacho y Peludo Maníacos.
Buenas noches. Sí, lo importante es lo que ocurrió. Así pueden cambiar los nombres o el lugar. Finalmente, la experiencia es lo que importa. Hablando de los rituales de adoración de Dionisio, como mencionamos al principio, el culto de Dionisio veneraba al dios del vino a través de un ritual conocido como los misterios dionisíacos. Este ritual involucraba el uso de sustancias inductoras de trance y grandes cantidades de vino. La danza, la música también se utilizaron para ayudar a eliminar las inhibiciones de los iniciados. De hecho, el vino jugó un papel muy importante en el culto dionisíaco y se decía que la embriaguez que la persona sentía era causada por la posesión del espíritu de Dionisio. Los toros y las cabras también fueron adorados durante los misterios dionisíacos debido a su asociación con el vino. Los cuernos de toro proporcionaban el recipiente del que se bebía precisamente este licor. La carne de las cabras se usaban como odres, como piel de algún animal cocida y pegada y preparada para guardar o contener estos líquidos, especialmente el vino o el aceite. Se dejaban muchas ofrendas para Dionisio, incluyendo higo, hiedra, miel, vino, almizcle e incienso. Los iniciados dejaban estos regalos durante el ritual con la esperanza de que Dionisio bendijera sus vidas para mejorar. Ahorita vamos a continuar con este ritual, que todo se manejaba a partir de estos excesos.
Claro.
Y ya cuando una persona estaba pues totalmente, en términos cotidianos actuales, borracho, entonces
hasta
es que
chanclas,
estaba poseído por el espíritu de Dionisio.
Así es, gran controversia ha generado este aspecto, ¿no?, del culto dionisiano. Gina, vamos a seguirlo comentando en un momento. Tenemos audio.
Hola, Gina. Hola, Nacho.
Hola.
Les mando un saludo desde acá, desde Texas. Sí. Ya no vivo en Houston, ya vivo como en otro municipio, digamos.
Condado, sí.
Pero todavía estoy aquí en Texas. Les mando desde aquí un saludo desde la Estrella Solitaria. Yo les quería contar un relato, pero se los voy a contar así como yo más me recuerdo.
Claro, así.
Yo tenía como, digamos, entre 10 años, más o menos, porque todavía estaba en la primaria. Me acuerdo que iban a hacer las graduaciones, las clausuras de la escuela. Yo iba a participar en un bailable, así como se acostumbra allá en México, ¿verdad? Entonces salimos de la escuela. Yo me fui a mi casa, estuve allí un rato en mi casa. Después me recuerdo que fui a la tienda. Y me acuerdo que antes de llegar a la tienda tenía que pasar por la escuela donde yo estudiaba. Pasé y yo escuché que estaban hablando, que oía hablar por el altavoz a las maestras, supongo yo. Escuchaba aplausos, gritos, o sea, como si estuviera llena la escuela, ¿verdad? La clausura donde yo iba a participar era el día siguiente. Y yo recuerdo que traté de asomarme por la barda de la escuela, pero como no alcancé, puse piedras para ver por qué había mucha gente y los gritos y los aplausos. Me traté de asomar, pero no alcancé. Corrí a la puerta de la entrada de la escuela. Ya no había absolutamente nada. Eso tenía que haber pasado al día siguiente, no el día antes, donde yo iba a participar. No sé si me expliqué o no, pero no sé por qué yo escuché aplausos, gritos, que estaban hablando, uh-huh, las maestras por el altavoz. No sé, no, yo no alcancé a mirar qué estaba pasando, pero cuando corría a querer entrar por la puerta tenía candado y no había absolutamente nadie. También otra cosa, Gina, yo tengo un tío que, bueno, ya ahorita ya mi tío ya es viejito, ¿verdad? Y él, me recuerdo que él una vez nos platicó que él, cuando tenía como unos 15 años, dice que sus papás lo mandaban a llevar a las vacas allá al cerro. Pero para llegar al cerro dice que tenían que atravesar como barrancas, ¿verdad? Y dice mi tío que una vez eran como las 5 de la mañana, dice que que iban cruzando una barranca, cuando él escuchó mucho ruido como de, digamos, como cuando va un ejército, y que él escuchó ese ruido, ¿verdad? Y que él se asustó mucho, y dice que cuando escuchó que ya estaban muy cerca, que él se escondió entre nopales y piedras, y dice que él se agachó para mirar quiénes iban pasando. Dice que él así no lo contó, ¿verdad? Dice que eran como aztecas o algo así, dice, porque llevaban sus ¿cómo se llaman? Sus penachos, uh-huh, y sus escudos, pero dice que eran muchísimos, como si hubieran ido a una batalla, digamos. Y dice que él escuchó cómo hasta él miró y escuchó cómo se estaban acercando, y dice mi tío que él hasta miró el polvo que se estaba levantando, y que dice que se esperó hasta que ya se perdieron entre la oscuridad del barranco, y ya de ahí ya no supo nada, pero dice que se asustó bastante, y ya dice que desde ahí ya les dijo a mis abuelitos que ya no lo siguieran mandando, porque pues miró eso y él se asustó mucho, dice. ¿Cómo? Nacho, les mando un saludo desde Magnolia, Texas.
Ah, Magnolia.
Gracias.
Muy bien, amiga.
No importa el lugar en el que te encuentres. Muchísimas y que sigamos gracias contigo en estos mensajes y relatos que uno no encuentra explicación. Dices, ¿cómo escuché todo esto si no había nadie?
Exacto. Oye, pues, mi amiga, esos fenómenos se llegan a presentar. En ocasiones son tan frecuentes que ya hasta tienen un nombre, que, bueno, aquí lo hemos reconocido como los sonidos de aproximación, cuya razón de ser es llamar la atención de las personas y a través de esta que comiencen a sentir miedo, a sentirse inseguros, inseguras, y tener como que un miedo latente en todo momento, y precisamente eso puede suceder cuando hay esos famosos sonidos de aproximación. No sé si identificas algo así, pues ahí hay una posible razón, amiga.
Mira, aquí Lulú dice, espero estén bien listos para oír y contar vivencias. Me gustaría en los hospitales. Bueno, sí, en los hospitales son muy, muy buenos. Y también tenemos de estos relatos que a cada momento están ocurriendo, y aquí nos están informando. Ayer me ocurrió este relato. Quiero comentarlo porque es algo que apenas tiene unas horas y quiero compartirlo.
Claro, a ver, venga de ahí.
Hobbies, por supuesto que te vamos a llamar para que Hobbies nos diga qué es lo que sucedió exactamente ayer. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Gina y Nachito.
Hola, amiga, vamos a un corte y regresamos contigo, ¿sí?
No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El orgullo no engorda. Trágueselo de vez en cuando. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahora nos vamos a ir hasta Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, donde Hobbies ya nos va a contar su relato. Adelante, Hobbies.
Sí, Nachito y Gina. Lo que pasa es que ayer fui con mi esposo a un terreno que tiene mi hija, allá por Xilotzingo.
Sí.
Ahí hay mucho bosque, y los predios de las personas pues es muy grande. O sea, cada persona, pues su terreno es de 3,000, 4,000 metros. O sea que pues no sé qué fue lo que pasó en mi caso, porque el terreno de mi hija tiene como unas partes, una parte que se sube una rampa y tiene una extensión de terrenito. Se sube otra rampa y tiene otra extensión de terrenito. La de ella tiene tres pisos. Es como un pastel. Y ayer que fuimos, mi esposo y yo nos llevamos a nuestros perritos. Son 5 Yorkies. Sí. Y pues yo me subí con ellos porque pues quise estar ahí en la naturaleza. Hay mucho, mucho bosque. Y estábamos ahí, se oye todo silencio porque no hay ruido, no hay nada. Y después de estar un rato con ellos, que estuvimos jugando, ya nos subimos hasta el último piso. Y ahí estuvimos los perritos, yo les digo los niños porque los queremos mucho. Sí. Ahí estuvimos jugando otro ratito y les dije, ya vámonos. Nos íbamos bajando y a uno de ellos le dieron como una nalgada. O sea, él hasta como que gritó, así como un grito desgarrador. Sí. Y yo volteé porque dije, ¿qué le pasó? Estuve buscando si hubiera, no sé, picado con alguna varita. No había nada, eran puras hojitas. Pero él hasta como que brincó, como si le hubieran dado una nalgada. Y fue muy raro porque le dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque no sé si fue alguna manifestación. Incluso ese mismo día yo había soñado a mi hermanita que falleció ahora en el COVID. Ella falleció.
Sí.
Y la soñé. No sé si haya sido como una especie de quererse manifestar conmigo. No lo sé.
O sea, te dejó esta impresión que era tu hermanita.
Pues posiblemente, ¿no? Porque, digo, no sé si ella hubiera sido capaz de pegarle a mi perrito, pero sí le, o sea, el perrito hasta volteó a ver, pues, quién le había pegado.
Pero no se sintió energía negativa.
No, 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 para nada, para nada. Todo silencio, porque casi por ahí no hay gente. Pues en ese, todo ese tramo del terreno de mi hija, que son como 4,000 metros, pues no se oye nada. Entonces, posiblemente siento que a lo mejor haya sido una manifestación de mi hermanita, no lo sé.
¿Pero esto te deja más tranquila el pensar que hubiera sido ella?
Pues sí, porque pues yo estuve, o sea, ella se fue y pues nosotros, yo quedé muy tranquila con ella, o sea, no la vimos porque, pues en esa época que, o en ese tiempo en que estuvo la pandemia, pues a nosotros no nos dejaban ver a los difuntos, no, para nada, o sea, a nosotros nada más nos entregaban las cenizas y ya.
Sí, triste.
Las cenizas se las entregaron a su hijo y a su hija y punto. Y pues no nos sabíamos nada de lo demás.
Oh, sí, mi amiga, pues, ¿piensas tú que tal vez se fue a despedir?
Posiblemente porque pues a mí me dolió mucho su muerte.
Claro.
Pero sí. Pues desgraciadamente pues no puede uno hacer nada en esas circunstancias.
No.
Entonces no nos despedimos. Ella ingresó al hospital y ya no la volvimos a ver.
Ah, okay. Y es muy reciente, ¿verdad? Porque dices que en la pandemia.
Fue en la pandemia, fue como en el 2020.
Sí, mi amiga. Oye, pero dime algo. Solamente así lo vamos a tratar de saber, mi amiga. ¿A ti te reconfortó este hecho o te dejó más inquietud?
¿Lo que pasó ayer?
Sí, lo de tu hermanita.
Sí, o sea, a mí no me inquietó, no nada, no me dio miedo.
Sí.
Sí vi ese hecho que pasó con el perrito porque... Pues sí me resultó muy muy extraño porque el perro gritó, o sea, yo digo gritó porque ladró así como si alguien le hubiera pegado.
Sí.
Así como si le hubieran dado un trancazo a su...
O sea, chilló, ¿no?
Nalguita. ¡Au! Chilló, sí, sí. Pero fue desgarrador.
Ah, le dolió mucho, digamos.
Sí, como si le hubiera dolido mucho. Entonces yo busqué a ver si hubiese sido algo, pero sí. no había nada.
Ay.
Y él mismo volteó a ver quién le había pegado, pero pues no había nadie.
Sí. Wow. Pues qué experiencia, mi querida Hobbies. Te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo más.
No, nada más, Nachito y Gina. Yo tengo muchos relatos de cuando fui niña.
Sí.
Porque en la zona donde yo viví, que fue Azcapotzalco,
sí.
Nos dicen que en esa zona fue anteriormente un panteón.
Ah, ¿en qué zona?
En Azcapotzalco, lo que es San Andrés, La Reynosa.
Ah, creo que sí, amiga. De hecho, hay uno cerca, ¿no? ¿O estoy equivocado? Estoy confundiendo.
Pues está uno no tan cerca, pero sí cerca, que es el de San Isidro, pero ya está retirado.
Lejos. Sí, sí, sí.
Sí, sí, ya está retirado. Ajá. Pero dicen anteriormente que ahí en esa zona y muy anteriormente fue panteón, incluso cuando hicieron las obras del metro.
Sí.
Que por ahí pasa el metro Ferrería.
La línea 6, sí.
Dicen que encontraron muchos
cadáveres.
Sí, muchos huesitos de
Humano.
De humano y ropa y todo eso.
Okay. Pues qué interesante, Jovis,
¿Y? Sí. Y sí tengo varias historias sobre eso, porque a nosotros nos sucedieron varias cosas ahí en la casa. Pero será otro día y por lo pronto pues yo les agradezco que me hayan tomado la llamada.
Con mucho gusto. Cuando quieras.
Muchísimas gracias. La verdad es que yo casi todo el día estoy oyendo los podcasts de ustedes y
gracias, amiga.
Y me gusta mucho su programa, los felicito.
Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, Jenita, y cuídense mucho, por favor.
Igualmente.
Nachito, cuídate mucho también.
Sí, claro, mi amiga, muchas gracias, igualmente.
Bueno. Cuídense, hasta luego.
Hasta luego, que Dios te bendiga, mi querida amiga. Pues
muchas gracias.
Ahí está el testimonio de nuestra querida Jovis, que se ve que nos escucha muy, muy a menudo, ¿verdad? Dice, todo el día estoy escuchando Miedoteca y estoy escuchando La Mano Peluda en los podcasts, y claro que sí. Por cierto, los podcasts de La Mano Peluda los puedes encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula, por si te lo preguntabas, ahí los puedes localizar. Y pues te invitamos a que los descargues y que también estés atento de todas nuestras transmisiones.
Exacto, y vámonos a escuchar más relatos.
Venga.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Los saluda Alfredo, acá de La Piedad, Michoacán.
Desde
pues aquí,
saludos.
Escuchándolos y pues queriéndoles contar un relato, una historia que nos pasó, ya tiene algunos años, fue por allá en el 2004.
A ver.
Fue el 4 de julio. Nos sucedieron varias cosas. Nosotros nos dedicamos a lo que es soldadura aquí en la colonia. Fue la fiesta de patronal aquí del barrio, pues. Pues nosotros nos encontramos en el taller. Éramos 8 trabajadores los que estábamos ahí en el taller. Pues ya eran como las 5 de la tarde y pues era tiempo de lluvias y pues empezó a nublar y todo. Estábamos echando una botana, pues ya íbamos a salir y todo, la botanita, unas cervecitas. Para posteriormente irnos a la fiesta, ¿verdad? Pues nosotros estábamos ahí reunidos, ahí sentados todos, pues platicando, echando botana y todo. Pues realmente sí es un taller alrededor de unos 400 metros así de fondo para atrás. Tenía un corral muy grande también.
Sí.
Donde realmente pues nosotros entre la plática y todo.
Aquí te vamos a interrumpir. Y regresamos contigo, Alfredo. La pausa llegó. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Tanto trabajo que me costó hacer amigos, como para que venga el psicólogo y diga que son imaginarios. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ahorita que acabamos de escuchar esta sabiduría en las redes, aquí tenemos a Luis Enrique Aguilar desde Huehuetán, Chiapas. Dice, ya me cansé de buscar a mi alma gemela. Con cualquier alma en pena me conformo. Sabiduría en las redes.
Muy bien, vamos a ponerla también en rotación.
Si ya no encuentra su alma gemela.
Sí, claro, sí, sí.
Vamos a continuar también con Alfredo.
El Alfredo, ¿qué pasó en el taller?
Empezamos a escuchar voces de atrás de donde viene el corral. Pero realmente, para aquel lado no hay ninguna casa, no hay nada, está todo, es baldío pues totalmente. Eso no fue lo más raro, porque nosotros cerramos las puertas de ahí para nosotros quedarnos en la pura bodega acá encerrados pues ya. Pues resulta de que pues ya un compañero pues empieza a bromear, no, pues que pues aquí asustan, que esto y que el otro, así en forma de broma y todo. Pues esa persona, ya tengo mucho que no lo miro, pero pues era así como muy incrédulo de estas cosas, y pues él pues siempre pues, le valía y se burlaba y pues no creía en nada, pues siempre pues no, que a mí me salga, y decía en forma burlesca pues,
espántenme.
Y pues sí, pues ahí estuve platicando de cosas que ya nos habían pasado, de diferentes cosas tiempo atrás ahí mismo en ese taller. Bueno, te lo comento, es un taller que está pegado a un río de, sí, así es, un río de, pues, de drenaje. Y no sé si esto tenga mucho que ver, porque pues hace como pues, después de que nos sucedió eso, como hace unos 2 años atrás, después de esa fecha que te digo, me encontraron un cuerpo ahí de una persona que según ahí se había quedado dormido, o sea, un ambulante, una persona que se quedó ahí. No sé si esto tenga mucho que ver de las cosas que han sucedido pues ahí. Entonces pues pasó eso de los gritos, y ya de cuenta que pues seguimos en la plática y todo. De repente nos avientan una botella de vidrio, se quebra sobre la pared y todos nos paramos pues del susto, y pues qué pasó, que nos la aventó, que, y pues resulta que pues éramos los únicos que estábamos en el taller. Incluso fuimos hacia a la entrada, porque en la entrada estaba una secretaria de las que trabajaba pues ahí. Fuimos y le preguntamos que si quién se había metido o que si quién había aventado algo, y pues no nos dijo que nadie. Ella está atenta ahí en la entrada para que vea quién pasa, quién entra, quién sale. Y pues no, pues órale, pues la botella totalmente estrellada.
Qué raro.
Y pues nosotros pues seguimos acá, ¿verdad? En la plática. Y pues este mismo que te comento, pues ya entre las cervezas, no sé qué sería, pues él se para y pues tómame una foto, así como burlándose. Que el que me aparezca aquí, la ánima decía.
Estaba retando.
Que me aparezca aquí a un lado, y pues se pone ahí. Tenemos unas máquinas grandotas, troqueladoras ahí. Y se pone a un lado de las máquinas. Y pues ya yo y otro compañero empezamos a tomar fotos con nuestros celulares. Porque ya ocasiones pasadas nos había tocado que, como le tomábamos fotos a los trabajos que entregábamos y así, pues sí mirábamos como caras o sombras entre las fotos. Y pues como era un lugar así como medio oscuro, pues él lo hizo así como forma de pues a ver qué me aparece. Y ahora pues tomamos varias fotos, yo y mi compañero, te digo. Y el que le estábamos tomando las fotos, pues él así estalzaba la mano y pues que me salga aquí y quiero ver, que no le tengo miedo y que esto y que esto otro. Pues órale. Y ya después de que pasó eso, pues nos recogimos todo, nos fuimos, y pues ya yo empecé a revisar las fotos, y pues en una foto sí me sale una persona así chaparrita. Te puedo decir que es como una mujer con de pelo largo, pero sale al contrario de donde él alzó la mano como para abrazarla, según el compañero que nos dijo tómeme la foto aquí, salió del otro lado de él. Y pues yo revisé la foto y pues la chequeé bien de las 5 fotos, y pues sí, ahí apareció eso. y del otro compañero que también tomó las fotos, también en una se alcanza a ver una cara en la pared, como una cara así como de un demonio, así como con la boca abierta, unos dientes grandes, unos cuernos así grandotes.
Sí.
Incluso esas fotos las tenemos y voy a tratar de mandártelas.
Mira.
Para que las revisen y para que vean que no es mentira lo que está diciendo.
Sí, sí, bueno.
Entonces, después de que pasó eso, pasaron los días y pues mi compañero ese que te digo que se paró y tómeme la foto aquí así en forma burlesca, pues era una persona normal, así alegre. Él era muy, le gustaban mucho los carros de carreras y todo eso, el sonido, ponerles todo eso, era una persona muy alegre.
Sí.
Pues yo noté, yo hasta la fecha me voy dando cuenta de que su vida después de que pasó eso, pues se fue tornando en, ahora sí que digamos, en desgracias, en cosas malas que le pasaron a él, enfermedades, accidentes.
Mira.
Se separó de su mujer. Yo no sé si tenga que ver esto algo con el ente que se le apareció como en la foto por haberse burlado, no sé. Pero yo noto desde que sucedió lo de la foto, como a los 9 días, 10 días, pues él choca, y precisamente choca en una frente de una iglesia de ahí del taller donde estábamos, como a unas 5 cuadras estaba una iglesia.
Sí.
Lo raro es de que choca en esa iglesia, en la puerta de la iglesia choca con otra camioneta. Sí. Él quedó mal de un pie, se recuperó y todo, pues entonces se recupera y después le da el ácido úrico, ya no puede caminar muy bien. Y ya después de varios tiempo,
sí,
pues él tenía 2 camionetas. Una totalmente la primera la destruyó totalmente en el choque. Y la segunda fue en una esquina de una casa de cristiandad, o sea, no era iglesia, era ahí donde van pues los cristianos a sus pláticas y todo eso. Choca esa camioneta, pero ahora se va contra la barda de la casa de cristianos ahí de ellos.
No.
Sí. No sé si les llame así o no sé cómo se les llame.
Templo.
Son de otra religión, no son católicos. Pero sí.
Muy
y
iglesia,
pues
haz
de cuenta
también.
Que su vida se vino abajo después de todo eso. Él pues se enfermó. Creo que le pegó cirrosis, no sé.
Pura tragedia.
Sí.
Su vida pues se tornó en una vida que no era la misma. Porque él pues, le echaba muchas ganas al trabajo, andaba siempre al 100. Y yo siempre les platico a mis compañeros que después de eso, pues le empezaron a pasar muchas cosas. Incluso te platico, ahí en el taller teníamos mascotas, tenemos perros de los pastores alemán,
sí,
pastor belga, y fíjate que ningún perro ha durado.
¿Se van o se mueren?
A lo máximo duran 3-4 meses y los perros se mueren ahí adentro.
Así que hay energía,
se escapan, definitivamente pues se van locos, se pierden. Alrededor de unos 8 perros ya hemos tenido. Pero ninguno ha durado, que te dijeras, un año, 2 años, no. No sé qué presión llega ahí.
Sí, hay algo muy fuerte.
No aguantan, se van. Incluso se han muerto ahí 3. Pero sí, se siente una mala vibra ahí adentro. Pues yo quería contar esto porque, pues sí, yo ahorita que estoy pensando. Y pues ya entre pláticas con los amigos y esto y que esto otro, pues ya tenemos mucho que no miramos a nuestro compañero. Y pues la verdad, la otra vez me dijo una persona, me dice, pues ¿por qué no le dices que te vaya a pedir perdón y disculpas ahí a que se burló ahí, porque pues sí, le pasan muchas cosas después de ahí. No, no sé si eso sea la solución o qué, pero sí, de verdad es algo que yo quería platicar, que me de verdad, a mí me han pasado también cosas ahí en el taller. Se miran sombras así de repente cuando estás trabajando, estás soldando, estás haciendo un corte o algo.
Sí.
Y sientes que algo pasa, escuchas voces, te digo. Ahí el taller, ¿no crees que es de mucho ruido alrededor? Está a unas orillas de la ciudad y casi no hay ruido. Sí. Y te digo, está el arroyo y pues sí. Dicen pues que donde está un arroyo es donde pasan más cosas así como de esas, así como están normales pues.
Okay.
Y también los policías de barrio, fíjate que nos han platicado que llegan ahí en las noches a la esquina antes de llegar al taller y ellos miran que una persona se mete, que sale del arroyo, una persona vestida de blanco, y se mete, y entonces ellos aceleran porque traen una motito, andan cuidando toda la zona por la madrugada. Entonces cuando ellos llegan ahí a la puerta donde según se mete,
sí,
pues ya no alcanzan a ver quién es. Bueno, por mi parte es todo, pues les mando muchos saludos.
Gracias, mi
querido. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, y después de la pausa, regresamos en el resto de la República y Estados Unidos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos y ahora nos vamos a ir con la sección que seguramente ya estabas esperando, el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Pues aquí ya está una lista enorme de todas las preguntas que ustedes han hecho. Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Ya sabe que cada 8 días hay muchísimas preguntas. Vamos a iniciar.
Claro que sí, Gina. Con mucho gusto.
Maestro, tuve un sueño en el que iba volando. No es la primera vez que me sueño a mí mismo volando. Llevaba una persona agarrada de la mano. Íbamos subiendo como si saliéramos del planeta. Incluso se miraba lo oscuro del espacio y las estrellas. A esta persona nunca le vi su cara, ni supe si era hombre o mujer. Solo recuerdo que le decía, ya mero llegamos. Resultó que esa madrugada murió la suegra de mi prima Verónica. ¿Tendrá acaso relación esa experiencia?
Bueno, que aquí hay una parte importante porque todo lo que comenta es conceptual de una persona que tiene determinada tendencia, ayudado a conocer o a investigar este tipo de fenómenos o ese tipo de vivencias más que fenómenos. Entonces, probablemente en algún momento hizo conexión con esta persona y vamos a recordar que para que algo suceda primero tiene que haber intención, después no es más que una proyección mental y eso es lo que genera la realidad. Entonces agarra a esta persona, él no va pensando en que es un difunto o que alguien murió, sino la ve en un trayecto probablemente y la ayuda a subir, porque es una conceptualización, porque si nosotros decimos el cielo es arriba, pero ¿cuándo es arriba? Es conceptual. Y luego se entera de que murió esta persona y probablemente tenga algún tipo de conexión, pero más que nada me parece algo, alguna proyección de algo conductual.
Mi jefe falleció el 25 de marzo. Tuvimos algunos disgustos. Al final, no pude despedirme de él. No fui a su velorio, ni a su misa, ni los 9 días, pero procuro hacer mis oraciones y el rosario en su nombre. Maestro, ¿es posible que él me escuche?
Sí, por supuesto que sí. Eso depende ya no de él, sino de quien vaya a escuchar. Vamos a recordar que en el momento de la muerte, pues hay una especie de aturdimiento en lo que pues se toma la conciencia de que ya no se tiene un cuerpo físico, o se toma la conciencia de que uno está ya en otro plano. Eso tarda, no es instantáneo. Entonces aquí en este caso, por supuesto que si no lo escucha de la manera conceptual que nosotros tenemos, de que escuchamos con los oídos, pero sí es una intención que es proyectada, por supuesto que por lo menos lo va a sentir.
Muy bien. Hace como 6 meses, un compañero de trabajo se suicidó en un cuarto de la casa de otro compañero. Para ser más específico, se ahorcó. Ahora le están pasando cosas extrañas. Desde que pasó ese trágico suceso, lo espantan, se le sube el muerto. Tiene miedo de estar solo en su casa. Dice que en la cocina, a plena luz del día, se mueven los trastes. Escucha ruidos. Hace 3 días, casi estando a punto de dormir, sintió un aire muy frío que le recorría de los pies a la cabeza, y de nuevo la sensación de la subida del muerto lo sacudió. También me cuenta que ve una sombra parada al pie de su cama, pero que se desvanece inmediatamente. Ya es algo fuerte. Dice que no sabe qué hacer. Él cree que es el compañero ya fallecido, porque incluso en la casa donde él vivía estaban sus tíos y una prima, y mi compañero me cuenta que de pronto dejó de verlos. Dice que se fueron de esa casa y él piensa que tal vez es que ellos también estaban viviendo lo mismo y decidieron mudarse.
Probablemente, bueno, vamos a recordar que el suicidio es una acción muy particular y muy especial. Cuando una persona se suicida y se quita la vida, que es un don y una oportunidad que a nosotros nos dan para poder aprender en este plano de enseñanza, es como un desdén. Es como un papá que le compra al niño su uniforme, le compra sus útiles, lo inscribe en la escuela, le da todo lo que necesita, y el niño lo mete en la escuela y se sale. Entonces, pues no es que lo vayan a reprender o que lo vayan a castigar como tal, pero la acción en sí ya conlleva una consecuencia, que es la ruptura de una intención. Entonces, es muy probable, yo diría seguro, que ahí donde se cometió ese acto suicida, por supuesto que existen y están conectados muy estrechamente seres de bajo astral, porque siempre lo están en esos casos. De hecho, cuando en algún lugar se suicida una persona, en esa misma manzana se van a suicidar más. Son demonios que, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, no chusca, pero es real, a eso se dedican, a llevar a las personas a un punto crítico a donde puedan hacer algún acto que a ellos les satisface. De hecho, hemos visto en el programa, llegamos a ver lugares a donde íbamos que había una persona que se había suicidado, y en la manzana ya había habido más suicidios. Y normalmente no es común que preguntes de una manzana, ¿esa ciudad aquí? Pues es muy raro, no, sencillamente no. Entonces, se generan estos seres que generaron la determinación de llegar a ese acto, están ahí se quedan, y entonces pues ellos siguen operando la forma que tienen de hacerlo, a través de implantar emociones, sensaciones, actitudes, en fin, pensamientos, todo lo que se puede pensar y hacer a través de un pensamiento, se los implantan, porque así es como se genera un dominio, a través de un dominio mental.
¿Cómo se puede apoyar o ayudar a los niños quienes recuerdan experiencias de su vida pasada? ¿Será bueno indagar sobre esto?
Bueno, de entrada no se sabe si lo que tiene el niño es una ocasión de una proyección o realmente es el recuerdo de una vida pasada. En ambos casos no es muy conveniente que una persona lo haga y le esté llevando al niño a que tenga proyecciones. Aquí sería bueno consultar a un psicólogo o a alguien que pueda ayudarlo desde el punto de vista técnico para ver cómo le puede hacer las preguntas al niño, qué le tiene que decir, dejar que el niño se desarrolle sin que tenga la presión de decir ¿cómo te llamabas? ¿O qué hacías? ¿Quiénes eran tus papás? No es la manera. De hecho, hay un médico canadiense, no recuerdo el nombre, que tiene prácticamente 50 años haciendo experimentos de reencarnaciones, y él trabaja con niños entre 3 años y medio y 5 años o 6 máximo, que es cuando los niños tienen más recuerdos, al menos bloqueados por una lógica racional que ya la escuela les impone. Entonces, pues sí sería posible, pero lo mejor de todo sería que viera a un profesional.
Maestro, le preguntan, ¿qué es un arconte? Quizá...
Bueno, un arconte, según de lo que yo recuerdo, era un magistrado. Uh-huh. Era miembro de un gobierno, y especialmente esto pues en la cuna de las culturas, como en Grecia. Okay. Pero pues en realidad su función era dentro de un estatus o de una estructura de gobierno.
Bien.
Entonces los arcontes eran pues gente de poder, gente de gobierno. Eso era lo que era un arconte, lo que yo sé que era un arconte.
Muy bien. Maestro, ¿qué significa soñar con la expareja pero de una manera muy frecuente?
Bueno, que probablemente haya un intercambio de pensamientos. Generalmente cuando una persona está pensando en otra persona, está transmitiendo pensamientos, está transmitiendo imágenes, está transmitiendo sensaciones. Por eso es que cuando una persona está, por ejemplo, está pensando esta persona en un familiar X, y en esos días el familiar le habla y le dice, he estado pensando mucho en ti, pues yo también. Esa es una conexión que se hace a través de los pensamientos, a través de la mente.
Okay.
Una pregunta que le han hecho muy frecuentemente, pero sigue llegando por medio de otras personas. Maestro, ¿qué puedo hacer? Siento que estoy salado, el dinero no me rinde, no tengo trabajo y todo va de mal en peor.
Bueno, aquí de entrada está cometiendo un grande error. Una persona que está teniendo esa clase de problemas, evidentemente es porque tiene un desequilibrio energético tremendo que no le permite que las cosas fluyan. Pero si encima de eso él está decretando, está diciendo, está aceptando que está salado, pues entonces está, vamos a decir, echándole más piedras al arca para que esto se agrave, suceda o se incremente. Evidentemente, cuando una persona tiene estas características, esto indica que es una persona que tiene un desequilibrio energético. Si nosotros podemos ver todas las preguntas que hacen, las contestaciones, las respuestas y lo que por ley sucede, vamos a recordar que cuando se pierde el equilibrio de cualquier manera, de cualquier forma, pues se pierde precisamente el equilibrio en todo lo que somos y en todos los ámbitos, en el social, en el familiar, en el afectivo, en el económico, en el de la salud y en todos. Así entonces es. lo que sucede y lo que trae este es simple y sencillamente un desequilibrio.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Hey.
En Bogotá, Colombia, la policía confiscó 292 muñecos de vudú, pero estaban renuentes a inspeccionarlos por miedo a la brujería y el mal que les pudiera causar el tocarlos. El capitán de la policía, Gerson Fajardo, dijo a los medios de comunicación que los brujos definitivamente no existían, pero más valía tener precauciones. El transportar o vender los muñecos de este tipo en Colombia no es contra la ley, pero las autoridades de ese país consideran una medida conveniente para proteger la conducta moral y también los buenos hábitos de la población. Esta carga fue marcada como mercancía variada, también incluía 192 paquetes etiquetados como polvo mágico e instrucciones para saber cómo hechizar. ¿Qué le parece? Para La Mano Peluda, Georgina Avilés.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con más dudas e inquietudes que tienes acerca del mundo de lo paranormal. Hoy con el maestro Eric Soham.
Maestro, ¿está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, magíster. Bueno, pues seguimos con las preguntas, que vaya, que son bastantitas. Y ahí le van, vamos a comenzar de este lado.
Venga.
Dice por aquí, maestro, ¿cuáles son los síntomas cuando te mandan energías de envidia y cómo cortar con esa mala vibra?
Bueno, en la pregunta pasada comentamos precisamente...
La semejante, ¿verdad?
Sí. Sí, no importa si es una maldición que te aventaron, si es una envidia, si es un trabajo, si tú mismo te desequilibraste, uh-huh. En fin. Y en todo esto juegan un papel primordial y fundamental, porque esto es a través de las emociones. Las emociones generan una vibración. Entonces nosotros podemos tener emociones de euforia, de alegría, de felicidad, de nobleza, y eso aumenta la vibración de una persona, vibrando de una manera, vamos a decir, armónica, y eso produce un equilibrio y todo sale. Uh-huh. Pero cuando es a la inversa, es exactamente todo lo contrario, a través del pensamiento, a través de las palabras, a través de las creencias, a través de las influencias y de todo lo que somos y tenemos, en que se pierde el equilibrio, entonces eso lleva a que la persona no tenga un buen trabajo, o lo despidan, o el dinero no le rinda, o que las cosas siempre le salgan mal, todo lo que hace se le atora. En fin, cuando hay una pérdida de equilibrio, hay una pérdida de armonía, y eso implica que absolutamente todo en el entorno va a colapsar.
Okay, pues sí, efectivamente, yo creo que es una de las razones principales por las que la gente pues asiste a los brujos, a consultas, bueno, todo este tipo de sanaciones, ¿no? Porque sienten que algo energético les está dañando, maestro.
Claro, y de hecho hay personas que son estas personas, o brujas, como peyorativamente les dicen, que en realidad tienen esa capacidad y lo hacen de una manera ordenada, limpia, para ayudar a muchas personas. Uh-huh. Pero Dios, que no tanto. Entonces, uh-huh, en esto es en lo que hay que tener cuidado.
Claro. Dice por aquí, maestro, cuando nació mi hija, las cosas se complicaron para mi esposa e hija. A las 3 de la mañana yo me puse a orar y vi dos columnas doradas, y de ellas salieron dos alas. ¿Qué pudo ser? Dos alas, ¿eh? ¿Qué pudo
sí,
ser?
Alas, sí.
Ajá.
Pues es una manifestación de luz y son dos columnas. Vamos a recordar que, por ejemplo, con Sansón, eran las dos columnas sobre las cuales se apoya todo el edificio del tiempo. Uh-huh. Es el sustento de una divinidad, las columnas. Precisamente eso es lo que representan. Y luego, si todavía están saliendo alas, pues esto me está evocando, me está mostrando, uh-huh, a un ser angélico.
O sea, no...
Y eso es bueno, por supuesto.
Es lo que le iba a decir, no es nada malo necesariamente.
No, al revés, eso es muy bueno.
Exacto.
Y además dorado, porque es la pureza.
Uh-huh.
Por eso es que a Cristo se le pinta con el pelo rubio, se le presenta con el pelo rubio, porque es una deidad solar. El sol está asociado con el oro, y el oro es el material, el metal más puro que existe.
Okay.
Y además no se oxida.
Entonces tiene una connotación con lo divino.
Muy bien. Maestro, dice por aquí, si existe la reencarnación, dice, ¿existen los fantasmas? Si se supone que al morir uno deja este plano, gracias y saludos.
Bueno, deja uno el plano, porque el cuerpo físico, el cuerpo físico no es más que un vehículo. En el momento en que el cuerpo físico colapsa, ese no va a producir nada, es materia muerta prácticamente. Aunque se oiga muy feo, pero es la verdad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el alma y el espíritu? Vamos a recordar que somos seres trinitarios, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo ya feneció. Entonces, ¿qué del alma? Que es un cuerpo que nosotros estamos generando a través de todo lo que hacemos, pensamos, ejecutamos, y todo lo que nosotros, que concierne a nosotros, se va formando un cuerpo, que es un cuerpo astral prácticamente, y ese es el vínculo que sirve para que en el momento en que nosotros vamos a regresar nuevamente a este plano, una vez que ya fallecimos, nos vamos y nos van a dar otra oportunidad de seguir creciendo en este plano o en el plano que sea, ese cuerpo que nosotros estamos formando sirve como vínculo para que nuevamente ese espíritu llegue al cuerpo que debe de llegar de acuerdo a las leyes y a las
necesidades.
Es lo que en el espiritismo se llama peri-espíritu, no alma. Okay. O sea, el espíritu y el peri-espíritu. Y en otras creencias, en otras filosofías, pues es el espíritu y el alma. Y al final es exactamente lo mismo con diferente nombre.
Muy bien. Maestro, ¿estaremos viviendo tiempos apocalípticos? ¿Y cuáles serán las señales de este evento? Le preguntan.
Bueno, sí estamos viviendo tiempos apocalípticos, y las señales pues son precisamente todos los desórdenes en las emociones de la población mundial, en el desequilibrio de los cuatro elementos, en fin, o sea, hay señales que pues nos indican que estamos ahorita haciendo una transición, y precisamente eso es lo que sucedió. Se decía que el mundo se iba a acabar el 21 de diciembre del 12, ajá, pero no. Ahí acababa una era, y estamos entrando en otra era. Sí. Entonces, entre era y era, lo que sucede en estos cambios es que llega a haber acontecimientos muy importantes que son motor para los siguientes pasos del desarrollo de la humanidad, porque no es el desarrollo de una persona, sino de la humanidad completa y de la evolución, obviamente, de nuestro querido planeta.
Eso es. Bueno, pues, otra pregunta para usted. ¿Cómo sé si tengo o no tengo algún don o poder psíquico?
Bueno, pues generalmente la gente que tiene algún tipo de don, algunos ya nacen con ello, están acostumbrados, otras personas se les empieza a desarrollar conforme van creciendo, o a través de del estudio del hermetismo, de filosofías, van teniendo más sensibilidad, y la sensibilidad en su aumento va permitiendo que las personas capten algunas cuestiones que no son tan físicas, sino que son más etéreas. Entonces, ¿cómo puedo saberlo? Por lo que estoy viendo, por lo que estoy sintiendo. Antiguamente no había información, pero ahora hay mucha información de todo esto. Entonces, cuando una persona ya empieza a ver de repente luminosidades, o empieza a ver siluetas, o sabe lo que va a suceder, o está en su casa y de repente tiene la sensación de que van a tocar a la puerta y tocan, o sea, es todo ese tipo de sensibilidades y de percepciones son producto de un desarrollo sensorial.
Okay. Ahora,
y si nos damos cuenta, conforme ha transcurrido los años y las décadas, cada vez hay gente que tiene más sensibilidad.
Okay, sí, es cierto,
y eso es real también.
Ahora, no necesariamente los dones, yo creo que todos tenemos dones, pero no todos tienen que ser escandalosos o muy llamativos, ¿no? A lo mejor alguien tiene el don de escuchar a las personas, tal vez, ¿no? Y alguien tiene el don de platicar.
Ajá. Claro, y finalmente todos tenemos capacidades, pero no están desarrolladas.
Así es, maestro. Muy bien. Ahí le va otra preguntita por acá, que es en dos partes. La primera, maestro, ¿qué significa la rueda del samsara?
La rueda del samsara es una rueda que los hindustanos se aportaron al mundo. Es como una rueda de la fortuna. Si nosotros vemos la luna tiene cuatro fases. Tiene una fase que es luna llena. Luego de la luna llena viene
el menguante, luego del menguante viene la nueva, que es la oscuridad, luego de la nueva viene el cuarto creciente y nuevamente la luna llena. La rueda del samsara es exactamente igual, es una rueda que la evolución de las personas nos lleva a veces a estar en la parte alta, que sería en plenitud. Cuando decrece eso es como sería el, hago esta analogía para que se entienda, sí, el menguante. Entonces pues hay cosas que se dificultan, hay dificultades o aprendizajes fuertes, y luego viene la parte oscura, prácticamente no por negativo ni nada, no, sino la parte oscura, en la parte de la evolución, que es cuando nosotros entramos en pequeños descansos o estamos en estadios en que pues ni para allá ni para acá. Y luego de ese periodo viene nuevamente una parte que empieza a estimular nuevamente esas sensibilidades para llegar en un creciente nuevamente a una plenitud de sensaciones y de conceptos y de aprendizaje y de todo. Entonces la rueda del samsara es esa, es la rueda de evolución. Y ahí es donde precisamente los devas indostanos nos dan como propuestas 108 vidas que teníamos que pasar para poder trascender este plano físico. Entonces pues tenemos bastante tiempo para aprender. Exacto. Una vez que cumplamos las 108 vidas o hayamos llegado al plan que se busca con esas 108 vidas, entonces ya no vamos a tener un cuerpo físico, entonces vamos a ir ya en un cuerpo etéreo a subir a niveles más altos para seguir aprendiendo de una manera más consciente.
Eso es, maestro. Y la segunda parte de esa pregunta, pues me gusta más como para su canal de YouTube, pero agradecemos que la hagan aquí. Dice, maestro, ¿cuáles fueron sus inicios en el fenómeno paranormal y cómo fue que se interesó por el tema?
Qué curioso. ¿Sí? Porque de chico hacía yo deporte. Entonces llegaba yo a la casa de ustedes.
Gracias.
11, 12 años. Y pues había, yo estaba en el gimnasio jugando básquetbol, y había una alberca ahí en donde estaba las instalaciones deportivas, nadaba dos, tres vueltas, me bañaba y regresaba yo, pero prácticamente relajado completamente. Entonces en una ocasión me acosté boca arriba, cerré los ojos y empecé a sentirme chiquito, me empecé a hacer como muy pequeño. Me empecé a sentir infinitamente pequeño. Entonces me empezó a querer como dar miedo, pero dije no. Entonces empecé a poner más atención a lo que estaba sintiendo, y luego empezó la expansión. Empecé a sentir la expansión hasta llegó un momento que era yo desfigurado, como si fuera yo de Malvavisco, y hubiera crecido al grado que ya no cabía yo en la habitación.
Maestro, ahí le paramos tantito, déjeme hacer un corte y regresamos, ¿sí?
Claro que sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
El mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento.
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Todos tenemos algo que nos hace especial. Yo, por ejemplo, tengo un hermoso mal carácter.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
¿Cómo
Continuamos, vámonos rápido a las preguntas.
Así es, maestro, nos estaba usted explicando cuál fue su gusto por iniciar en esto del tema, ¿verdad?
Sí, lo paranormal. La primera experiencia. Ajá. Sí. Había tenido otras, pero pues no les daba tanta importancia como esta que me espantó.
Uh-huh.
Entonces empecé a crecer, sentí que mi cuerpo se expandía hasta que no cabía yo en la habitación. Y de repente empecé a sentir aire fresco. Entonces, no sé si era conceptual o no, pero abrí los ojos y vi las estrellas. Antes en el DF sí se veían, de veras, se los juro. Uh-huh. Vi las estrellas. Entonces, no sabía ni qué estaba pasando. Volteo hacia abajo y veo la ciudad. Entonces, identifico el lugar a donde estaba la casa donde yo vivía. Yo pensé que me había muerto. Entonces me espanté muchísimo y era una experiencia astral. Y ese miedo que sentí me hizo que reingresara yo a mi cuerpo de una manera muy violenta. Entonces me refiero a violenta, que fue no suave ni nada, sino fue de golpe. Entonces no sabía yo ni qué había pasado. Y ahí fue donde empecé a investigar. Y desde ahí empecé y ya no paré.
De ahí le nació el gusto, maestro.
Sí.
Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con algunas preguntitas más que tenemos por aquí. Dice, maestro, saludé a un señor amigo mío y le dije, he jugado tus números a ver si pego algo de plata. Y él me respondió. Luego, al hijo de mi amigo le pregunté, ¿y su papá? Le pregunté por su papá y me dijo, Mari, no, él no vino hoy. O sea, ¿a quién saludó? Ella sintió que había hablado con el amigo del muchacho. Sin embargo, pues le dijeron no fue él, no pudo haber sido él. En estos casos, ¿qué es lo que ocurre, maestro? ¿Por qué pasan este...?
Es una proyección espacial. Es algo que sucede y está catalogado.
Sí.
Hay personas que, por ejemplo, están pensando, por ejemplo, las personas que tienen bilocación.
Ajá.
Es algo que tienen ya desarrollado. Generalmente los nahuales tienen el don de la bilocación, que es alta magia. La gente siempre ha pensado que es un pacto con el demonio, y no, eso es falso. Que podrá haber quienes lo hagan por un pacto, pues eso no lo dudo. Pero la magia de los campos, así es como se conoció en nuestro México viejo, antes de que existiera ni siquiera la brujería, pues sí, tenían esa facultad de poderse proyectar con la mente.
Uh-huh.
Y entonces ahí es donde viene el tonal, esa mente. Entonces hay personas que en algún punto se proyectan en algún lugar y hay gentes que los llegan a ver.
Sí.
Inclusive hablar con ellos.
Uh-huh.
Y no es más que una proyección, que sería una especie de bilocación, pero no es más que una proyección mental. Vamos a recordar el que valió nuevamente. El primer principio es el mentalismo y dice claramente la creación es mente, el mundo es mental. Y así es como funciona a través de la mente.
Ok, pues aquí hay otra pregunta. ¿Cómo perciben el mundo los bebés desde el vientre materno? ¿O qué tipo de sensibilidad tienen?
Tienen una sensibilidad tremenda porque están conectados directamente con todas las funciones de la mamá. Y viven en un líquido amniótico que es lo que les proporciona como una suave estancia. Están en líquido, están nadando.
Uh-huh.
Entonces perciben las emociones de la mamá, de cualquiera que sean estas, emociones buenas, enojos o de cualquier tipo de emoción las pueden percibir. Por eso es que hay ocasiones en que cuando una persona que está embarazada tiene algún disgusto, le duele el estómago. Porque cualquiera, aunque no tenga un bebé, hay momentos en que nosotros procesamos algunas emociones con el estómago. Por eso dicen, es que es muy visceral, porque tenemos neuronas en los intestinos. Entonces, hay cuestiones que se van, en lugar de ser el cerebro, procesarse de una manera consciente, se van a los intestinos. Entonces, el bebé siente todo eso, absolutamente. No, evidentemente todavía no tiene un lenguaje, todavía no tiene un orden emocional,
pero lo siente todo y probablemente lo identifique mejor que uno, porque es la sensación que tienen durante todos los meses, las 38 semanas o 40 de embarazo.
Ok, maestro. Dice, ¿qué ocurrió con los jóvenes que supuestamente murieron en un accidente y fueron suplantados? Ah, ¿se acuerda de este caso, no?
Sí. Pues eso a mí me parece algo extraordinario, pero...
Pues, ya no se tuvo noticias.
No hay manera de...
De comprobarlo, ¿verdad?
De comprobarlo. Que sí. Sería maravilloso que se pudiera hacer algún tipo de investigación seria en esto, pero yo no veo la posibilidad.
Pues sí, se supone que nos iban a dar una entrevista, la cual pues ya no se pudo lograr debido a que pues se alejaron de nosotros, ya no hubo comunicación, se interrumpió ahí la secuencia, entonces ya no hubo oportunidad, pero estamos nosotros al pendiente, si nos está escuchando nuestro amigo, pues aquí estamos nosotros puestos, ¿no, maestro?
Claro, y te voy a decir que se llegan a generar estancias o fenómenos mentales que prácticamente serían imposibles, pero son completamente reales. Sería cuestión de ver, ya cuando se trata de esto, que encuentran el cadáver de la persona, lo identifican y luego aparecen, ahí es donde ya no me pueden.
Así es, algo hay. Dice, maestro, sueño mucho con mi mamá, tiene 8 meses de que falleció, ¿qué podrá hacer?
Pues el apego.
La extraña, ¿verdad?
Estamos hablando, claro, estamos hablando de un bebé. Para una madre y un hijo, no hay nadie más cercano en el universo que la mamá del hijo y el hijo de la mamá. Entonces hay un vínculo muy estrecho, muy fuerte. Entonces hay veces que las mamás, en el afán de seguir cuidando a sus hijos, no se van y se quedan, y eso es muy común. Entonces hay ocasiones en que hay que ayudar a estos difuntos a que sigan su proceso de trascendencia para que puedan seguir adelante y se puedan seguir evolucionando.
Ok, dice por aquí, ¿cuál sería la explicación de que hay personas que no nos caen, por decirlo así? O sea, nos caen mal sin conocerlas, de inicio sentimos como aversión. ¿Hay una explicación para ello?
Sí, hay varias explicaciones. La primera y la más común. Sí. La primera y la más común es que una persona que ha perdido el equilibrio se contamina. Y si se contamina, entonces hay seres que se le adhieren, que se le pegan, precisamente porque cambió su vibración a una vibración más baja, que es empática, a esos seres que se le van a pegar. Entonces eso los atrae, pero sin embargo esto solamente sería en cuanto a ese aspecto. Pero si nosotros vemos la proyección que puede haber con determinadas circunstancias, que pueden ser incluso de experiencias de vidas anteriores o de experiencias en planos astrales, ni siquiera en otra existencia sino en esta misma, pero en sueños, hay personas que se encuentran en sueños y se llegan a cuando te vi en sueños, yo también te vi. O sea, no es muy común, pero llega a suceder. Cuando estamos nosotros en estadios, por ejemplo, en procesos de sueño o en procesos de proyección mental. Entonces, hay muchas cosas que parecerían imposibles, pero sí tienen la posibilidad de ser reales.
Ok. Dice, si no es del demonio, esa capacidad de transmutación en animales, en el caso de los nahuales, ¿quién sería entonces, maestro? O sea, si no es demonio, entonces ¿quién es o qué? ¿Por qué sucede?
Alta magia. Eso es lo que comentaba hace un momento, que mucha gente piensa que el nahualismo son pactos con el demonio, y eso es falso. No, son facultades que tienen, porque se convierten en animales. Bueno, primero vamos a empezar. Okay. El plano en el que nosotros estamos es un plano de formas. No podemos convertirnos en nada más que el cuerpo que tenemos en su forma y características, porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, pues prácticamente es imposible. Pero ¿qué pasa si yo me meto con ese mismo cuerpo físico a un plano que es la cuarta dimensión? Me meto con ese cuerpo físico y me salgo del plano o de la dimensión de formas. Entonces puedo tomar la forma
de lo que yo conceptualice. Por eso era lo del tonal, porque era el tonal, era el animal más cercano a esa persona, y generalmente esto era la magia de los campos, porque pues de qué te serviría convertirte en caballo en una ciudad, o en lobo, te matan, pero qué pasa si vives en un bosque. Entonces tienes posibilidades de tener más acercamiento, mejores oportunidades de caza y de alimentarte, era lo que hacen muchos de ellos. No siempre los que tienen esa capacidad hacen daño, no, generalmente están aislados. Y no falta quien si tenga un pacto con el demonio y si pueda tener ese tipo de actitudes o de acciones perjudicar a los demás. La posibilidad existe.
Ok, pues maestro Eric Soham, una vez más le agradecemos su participación en este programa y se quedan muchas preguntas pendientes, pero confío en que más adelantito se las podremos hacer llegar.
Claro que sí, con mucho gusto, Nachito.
Muchísimas gracias, maestro Eric Soham. Que pase usted muy buena noche.
Igualmente, buenas noches, Nacho, buenas noches, Gina, buenas noches, queridos amigos.
Excelente noche, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Cantinflas, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Relatos, vivencias y experiencias que hoy queremos escuchar y que bueno que después de tantas preguntas que respondió el maestro Soham, esperamos que haya pasado la tuya, queremos más de estos relatos.
Eso, claro que sí, es lo que deseamos. Si no pasó una de tus preguntas, no te desesperes porque ya le haremos llegar más tardecito tu pregunta, así que tienes que estar súper pendiente, es lo que te sugiero yo. Jesús López dice, hola, buenas noches, me gustaría contar algo súper pesado que me ocurrió en el estado de Guerrero, dice Jesús López. Con mucho gusto, hermano, lo único que tienes que hacer es mandarnos un WhatsApp al Miedofón 55-21-93-59-26. Ahí le pones, quiero contar un relato, y pues a la brevedad te regresamos la llamada. Ahora, si ya nos mandaste mensaje, solamente ponnos entonces cuál es la terminación de tu celular para que podamos buscarlo con mayor facilidad, ¿no?
Sí, de esta manera hacemos el contacto para escuchar eso que dices, que es realmente espeluznante.
Eso es. Oye, y del tema que estábamos hablando hoy, súper, súper interesante y poco conocido, Gina. De verdad, de que pues ese culto dionisíaco que se realizaba en la antigüedad, esos griegos decían que pues a través de la danza y de rituales pues muy extraños, se dice que algunas personas tenían la necesidad de consumir grandes cantidades de vino para estimularse, y a través de este estímulo ellos llegarían a un gran trance en donde harían contacto con seres divinos. ¿Acaso? Es algo que es importante. Otro aspecto que es muy controvertido en este sentido es de que también, ya después de estar pues en sus puntos ya más fuertes, ¿no?
Álgidos,
hacían sacrificios humanos, aunque no hay evidencia muy concreta. Sí se ha mencionado que se han descubierto escritos en donde se sugiere que ya estando en ese punto, pues hacían sacrificios humanos, ve tú a saber para qué.
Hola, buenas noches, Jenny y Nacho. Pues yo estaba escuchando la historia del señor, soy Becky Negro.
Soy un poquito bajito.
Si bien no tengo tanta así, experiencia tan vasta, bueno, sí tengo cierto grado de experiencia. Y pues, ¿cómo puede ser que el papá del señor que acaba de llamar haya sido el que se despidió, que es lo más seguro? Me llama mucho la atención que una persona tenga esa fuerza, son fallecidos, tenga ese poder tan grande, como si fuera un ser espiritual. Pudiera ser, pero me llama la atención que se le metió al Señor un poco su... O sea, que le invadió su campo áurico, pues. Y normalmente eso lo hacen los espíritus cuando se comunican con un medium o cuando la persona está vulnerable y abre su aura. Normalmente logran hacer eso. Pero a veces, no voy a negar que también los espíritus de familiares a veces son algo invasivos. Pero por lo regular, lo que yo quería decirle es que a la vez no tenga esa confianza de que, vamos a decir, era mi papá a ciegas porque él tiene su necesidad de que sea su padre. Y créeme que yo sé lo que estoy hablando porque yo no me despedí de mi padre. Mas sin embargo, y a pesar de que lo he visto en el astral y de muchas formas, en una ocasión se me presentó una entidad así despierta en la puerta de mi casa y no era mi papá. Tenía la misma silueta, la misma forma, pero su mirada me dijo a mí que no era él. Entonces, cuando yo veo que una energía de ese tipo es tan grande y aparte le invadió su campo áurico, me queda la duda si realmente fue su papá del Señor el que se vino a despedir de él. ¿Por qué? Porque yo he tenido problemas hasta con demonios. Y en una ocasión que se me quiso, o más bien se me metió, o me trató de invadir, yo sentí que me aventó con una fuerza contra la pared cuando me empezaron a rezar. Y cuando se sale esa cosa, porque como que entró y salió en ese momento, me entró igual por el corazón. Sale y me avienta con tal fuerza cuando me empiezan a rezar, que me levantó y me empujó contra la pared. Obviamente ahí sí fue más agresivo, porque uh-huh. hubo rezos de por medio. Sí. Entonces me llama la atención eso, esa invasión.
Sí.
Que un espíritu de un familiar de uno normalmente no trata de invadirlo tanto a uno, o no tratan de poseer el cuerpo de uno. Sí pudiera llegar a suceder, pero es como que respetan más a la familia, ¿no? A su familia normalmente. Entonces sí me llama la atención. Yo creo que debería ser un tema para preguntarle al maestro Eric Soham. Uh-huh. Y pues sí me quedé con esa duda, porque si el niño al principio actuó con un miedo, pues significa que el niño está actuando por repulsión de que algo no está bien, uh-huh. de que eso que vio no le gustó.
Sí.
Aunque después haya dicho, bueno, ya le dijeron que era su abuelito X, aunque un niño de esa edad no entiende mucho, pero ya le están diciendo como quien dice que es algo aceptable o normal lo que está viendo. Pero en realidad siempre queda esa duda. Para comodidad del Señor quizás sea mejor decir, pues fue mi padre. Uh-huh. Pero no lo vio, no supo si en realidad lo era.
Sí.
Entonces sí. En ese sentido sí es, yo creo que una pregunta como para que la contestara el maestro Eric Soham. Uh-huh. ¿Qué cree él que fue eso?
Claro.
Si es factible. Y pues más que nada que no les hizo daño, ¿no? Pero uh-huh. De cualquier forma sí me queda a mí esa duda por experiencias que yo he tenido similares, pero sí. con energías negativas.
Okay.
Entonces ahí está mi aporte para la mano peluda.
Muchas gracias, amiga.
Y pues mis grupos no los mencioné porque por respeto, porque... ni de los grupos que hablé anteriormente, porque por respeto, porque ni quiero ofender a las otras personas ni anunciar mis grupos aquí.
Okay.
Porque me preguntaban por ahí en los comentarios cuáles son los grupos. Uh-huh. pero yo creo que de los que estuve de mediums no es bueno decirlo.
Okay.
Y porque hiere uno susceptibilidades. Uh-huh. Y de los de uno de distribución, pues tampoco, porque todos ahí, por ahí ando en las redes. El que quisiera buscarme lo me encontraría, pero bueno. Entonces, pues esa es mi opinión y un Gracias. Saludito a todos. Y al señor que está enfermo de los riñones, cuando uno está muy enfermo uno baja su campo áurico, entonces mi recomendación es que haga meditación, que haga no sé, que busque algo que le guste, que le levante el ánimo, que lo haga elevar esa vibración, porque cuando bajamos nuestra vibración nos entran todos esos pensamientos negativos.
Sí, se refiere
a
Marco.
Llevan a enfermarnos más o incluso a tener esa desmotivación que nos lleva incluso a tener pensamientos de muerte, y acarreamos entidades de muerte. Entonces, mi recomendación es que le eche ganas a la oración, piense positivo el señor que está mal de los riñones, y sobre todo que trate no pensar jamás cosas negativas, siempre, siempre positivo. Y que siempre que vea algo que está raro, que invoque a Dios siempre en su mente. Si ve un señor de tal o cual manera, que invoque a Dios, que invoque a Dios. Si es bueno, se queda, y si no es bueno, desaparecerá. Porque hay muchas cosas que a veces se nos presentan como algo bueno y a veces no lo son. Uh-huh. Entonces, en Cierto. Ese sentido, es mi consejo. Pues un saludito, bonita noche.
Ok, muchas gracias, amiga.
Nacho, bonita noche.
Igualmente para ti.
Gracias, mi querida amiga. Y pues sí, fíjate que entre otras cosas, que escuchando el testimonio de nuestra amiga, queda claro, ¿no? Lo hemos platicado varias veces, que en ocasiones, cuando se te presenta alguien que ya falleció y dice ser un familiar tuyo, pero a ti no te vibra que sea él. Recordemos que los demonios pueden disfrazarse de lo que se les dé la gana. Tienen pues esa ventaja sobre nosotros. ¿Cuál sería la forma de descubrirlos? Que simple y sencillamente no nos vibra bien. Desde un principio, aunque diga yo soy tu padre, y tú dices no, no me checa que seas mi papá, no me checa que seas mi padre, porque tu comportamiento, tu actitud y además tu presencia no me cuadra, no me llena. Entonces duda, y es bueno dudar, ¿eh? No tienes por qué tú creer en una aparición, sea quien sea. No tienes tú por qué estar obligado a creer que es quien dice ser. Tu mejor duda, y como dice nuestra amiga, pues invoca a Dios. Si es bueno que se quede, si es malo que se vaya, ¿no? De cualquier modo sería bueno que se fuera, porque ¿qué está haciendo un difunto aquí entre nosotros? Así que es un buen punto para reflexionar. Le agradezco mucho a mi amiga.
Como cada noche, agradecemos tu participación y te invitamos para que mañana estemos nuevamente juntos escuchando relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa. Y como decimos aquí, Kavod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.